Llegué al orfanato cuando tenía unos 8 años, justo después de la muerte de mis padres en un accidente de coche. El edificio era antiguo, sus paredes de piedra parecían resumar una tristeza eterna. El ambiente en el orfanato siempre era sombrío, con un aire de desesperanza que se adhería a todos los que vivían allí. Sin embargo, no me llevó mucho tiempo adaptarme a la rutina estricta, despertarse temprano, hacer las camas, desayunar en silencio y asistir a clases. El dormitorio que compartía con otros 6 niños era frío y oscuro, con camas estrechas alineadas contra las paredes. A menudo, en las noches, escuchaba susurros y pasos fuera de la habitación, aunque siempre asumí que era la directora o una de las cuidadoras. Sin embargo, había algo más en esas paredes, algo que sentía cada vez que las observaba en la penumbra. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, noté unas marcas en la pared junto a mi cama. Eran pequeños arañazos, aparentemente al azar. Al día siguiente, durante el recreo, comenté sobre las marcas con uno de mis compañeros. Para mi sorpresa, él también había notado marcas similares en su lado del dormitorio. Nos miramos con preocupación, pero decidimos no decir nada a las cuidadoras. Las semanas pasaron y las marcas comenzaron a multiplicarse. En ocasiones, aparecían nuevas marcas de la noche a la mañana, más profundas y más numerosas. Una noche, no pude evitar levantarme y examinar las paredes más de cerca. Las marcas, al principio desordenadas, empezaban a formar un patrón más definido. Con horror, me di cuenta de que parecían converger en una forma de pentagrama. Intenté no pensar en ello, pero las marcas seguían atormentando mi mente. ¿Quién o qué las hacía? Una noche, mientras los otros dormían, me desperté con un ruido suave, como un rasguño. Me levanté de la cama y, a la luz de mi linterna, vi que las marcas parecían brillar con un resplandor débil y rojizo. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo las líneas continuaban formándose por sí solas, moviéndose como si tuvieran vida propia. Desperté a mis compañeros y les mostré lo que había descubierto. Al principio, pensaron que estaba bromeando, pero cuando vieron las marcas por sí mismos, el miedo en sus ojos reflejaba el mío. Decidimos investigar más a fondo y comenzamos a seguir las marcas durante el día, esperando encontrar alguna pista sobre su origen. Nuestro primer descubrimiento fue en el sótano. Era un lugar oscuro y polvoriento que rara vez visitábamos. Entre cajas viejas y muebles rotos, encontramos más marcas, más profundas y con símbolos adicionales alrededor del pentagrama. Había velas gastadas y cenizas en el suelo, y un olor acre que no logramos identificar. Las noches siguientes fueron una tortura. Los ruidos se hicieron más fuertes y frecuentes, y las marcas continuaron apareciendo. Unos días después, uno de los niños desapareció. No era raro que alguien fuera adoptado o trasladado, pero esta vez nadie dio explicaciones. Simplemente desapareció, y las cuidadoras actuaron como si nunca hubiera existido. El miedo se apoderó de nosotros. Sabíamos que algo terrible estaba sucediendo, pero estábamos aterrorizados de hablar. A medida que las marcas se hacían más complejas, decidí que teníamos que buscar ayuda fuera del orfanato. El problema era que no teníamos a quién recurrir. Los pocos adultos que conocíamos parecían estar bajo el control de la directora, una mujer severa y reservada que no mostraba interés en nuestros problemas. Unos días después, mientras revisábamos las marcas en el sótano, encontramos un viejo libro escondido detrás de unas cajas. Estaba cubierto de polvo y moho, y parecía muy antiguo. Lo abrimos con cuidado y vimos que estaba lleno de dibujos y símbolos similares a los que aparecían en las paredes. El texto estaba escrito en un idioma que no entendíamos, pero las imágenes eran claras, pentagramas, rituales y sacrificios. El miedo se convirtió en pánico. Comprendimos que algo oscuro y maligno estaba ocurriendo en el orfanato. Las marcas en las paredes no eran simples arañazos, sino parte de un ritual antiguo y peligroso. Decidimos que debíamos detenerlo, pero no sabíamos cómo. Esa noche, mientras todos dormían, me escabullí hasta la oficina de la directora. Sabía que encontraría respuestas allí. La oficina estaba oscura y fría. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Busqué en los cajones y en el escritorio, pero no encontré nada. Entonces, noté una puerta pequeña detrás de un armario. La abrí y descubrí una escalera que descendía a una habitación oculta. La habitación era pequeña y estaba iluminada por velas. En el centro, había un altar con símbolos extraños y objetos que no reconocía. En las paredes, había más pentagramas y dibujos macabros. Pero lo que más me aterrorizó fue ver a la directora, de pie junto al altar, murmurando palabras en un idioma antiguo. Estaba rodeada de fotografías de niños desaparecidos, cada una con una marca en forma de pentagrama sobre el rostro. Intenté retroceder, pero la directora me vio. Sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. «Has visto demasiado», dijo en un tono frío. Sentí una mano fría agarrar mi brazo y me di cuenta de que una de las cuidadoras estaba detrás de mí. Intenté luchar, pero me arrastraron hacia el altar. La directora comenzó a recitar un conjuro, y las marcas en las paredes comenzaron a brillar intensamente. Sentí una energía oscura y maligna envolverme y supe que mi vida estaba en peligro. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché un estruendo. La puerta de la habitación oculta se abrió de golpe y varios policías entraron, seguidos por un sacerdote. Los policías detuvieron a la directora y a las cuidadoras, y el sacerdote comenzó a recitar oraciones, purificando la habitación. Me liberaron y me llevaron a un lugar seguro. Los días siguientes fueron confusos y llenos de interrogatorios. Descubrí que el sacerdote había sido contactado por uno de mis compañeros, quien había logrado escapar y pedir ayuda. El orfanato fue clausurado y los niños fueron reubicados. La directora y las cuidadoras fueron arrestadas y acusadas de múltiples crímenes, incluido secuestro y asesinato. El sacerdote explicó que las marcas en las paredes eran parte de un antiguo ritual para invocar a un demonio y que la directora lo había estado realizando durante años para alargar su vida y obtener poder. Aunque estábamos a salvo, la experiencia me dejó marcado para siempre. Nunca olvidaré las noches de terror en el orfanato y las marcas en las paredes que nos llevaron a descubrir la verdad. A veces, en mis pesadillas, todavía veo los pentagramas y escucho los susurros oscuros. Pero lo peor de todo es saber que, en algún lugar, otros niños podrían estar enfrentando el mismo horror. Ecos de un pasado oscuro. Vivo en Puebla, una ciudad conocida por su arquitectura colonial y su rica historia cultural. Sin embargo, como todas las ciudades antiguas, Puebla tiene sus rincones oscuros y olvidados. Uno de esos lugares es un orfanato que fue cerrado en la década de 1980 tras múltiples denuncias de abuso y maltrato infantil. Las historias que rodean el lugar son terribles. Se dice que los cuidadores practicaban rituales satánicos con los niños, lo que resultó en la muerte de varios de ellos. Desde su cierre, el edificio ha sido abandonado, pero los rumores de fenómenos paranormales no han cesado. Vecinos y exploradores urbanos aseguran haber visto figuras espectrales, escuchar gritos y sentir presencias malignas en el lugar. Siempre he sido un escéptico cuando se trata de lo paranormal, pero mi interés por la historia me llevó a investigar más sobre este orfanato. Después de meses de investigar archivos y hablar con personas que vivían cerca, decidí que tenía que verlo por mí mismo. Armado con una cámara, una grabadora de audio y una linterna potente, me dirigí al orfanato en una noche sin luna, cuando la oscuridad parecía devorar cualquier rastro de luz. Al llegar al lugar, me encontré con un edificio en ruinas, su fachada cubierta de grafitis y sus ventanas rotas. La vegetación había reclamado gran parte del terreno y la estructura parecía a punto de colapsar. Sin embargo, algo en el aire, una sensación de opresión, me indicó que los rumores podían tener algo de verdad. Crucé el umbral de la puerta principal y me adentré en el interior del orfanato. La primera impresión fue la de un lugar congelado en el tiempo. Muebles viejos y rotos, juguetes abandonados y documentos dispersos por el suelo. El aire estaba pesado, con un olor a humedad y descomposición. Encendí mi linterna y comencé a explorar, cada paso resonando en el silencio casi absoluto del lugar. El primer piso no reveló mucho más que desolación. Había un salón de clases con pizarras cubiertas de polvo y un comedor con mesas y sillas volcadas. La sensación de ser observado se intensificaba con cada minuto que pasaba, pero no vi ni escuché nada inusual. Decidí subir al segundo piso, donde según los testimonios, se habían realizado los rituales más oscuros. Las escaleras crujieron bajo mi peso y el aire se volvió notablemente más frío al llegar al segundo piso. Aquí, las habitaciones eran más pequeñas y parecían haber sido dormitorios. Las camas estaban hechas trizas y en las paredes había dibujos infantiles que se alternaban con símbolos extraños y perturbadores. Encendí la grabadora de audio y comencé a hablar, describiendo todo lo que veía para documentar mi experiencia. Fue en ese momento cuando escuché el primer sonido. Un susurro leve, casi inaudible, que parecía provenir de una de las habitaciones al final del pasillo. Mi corazón latió más rápido, pero decidí seguir adelante. Al acercarme a la habitación, la temperatura bajó aún más y un escalofrío recorrió mi espalda. Abrí la puerta lentamente, revelando una habitación que parecía haber sido utilizada para algo más que simplemente dormir. En el centro del suelo, había un círculo dibujado con lo que parecía ser sangre seca, rodeado de velas apagadas y símbolos satánicos. El ambiente en la habitación era sofocante, como si una presencia invisible me rodeara. De repente, la linterna comenzó a parpadear y la grabadora de audio captó un sonido que hizo que mi piel se erizara, una risa infantil, suave pero claramente siniestra. Sentí una presión en el pecho y una sensación de miedo primitivo que nunca había experimentado antes. Salí de la habitación rápidamente, tratando de calmarme y recordar por qué estaba allí. Decidí dirigirme al sótano, donde según los informes, se habían realizado los peores abusos y rituales. La puerta que conducía al sótano estaba cerrada con llave, pero la cerradura estaba oxidada y no fue difícil forzarla. Al abrir la puerta, una bocanada de aire frío y húmedo me golpeó. Las escaleras descendían a la oscuridad absoluta y por un momento dudé si debía continuar. Pero la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad me impulsaron a seguir adelante. El sótano era un lugar claustrofóbico, con techos bajos y paredes de piedra. Mi linterna iluminó estanterías llenas de objetos antiguos y cubiertos de polvo. Al fondo del sótano había una mesa larga y estrecha, con correas de cuero todavía atadas a sus bordes. La visión era macabra y me costaba imaginar lo que había sucedido allí. Mientras exploraba el sótano, mi linterna comenzó a fallar de nuevo. En la penumbra, sentí que algo se movía a mi alrededor. Mi respiración se aceleró y el miedo se apoderó de mí. Encendí la grabadora de audio, esperando captar cualquier sonido que pudiera explicar lo que estaba sintiendo. Fue entonces cuando escuché un grito, desgarrador y lleno de dolor, que pareció venir de todas direcciones a la vez. Mi linterna se apagó por completo, dejándome en la oscuridad total. El pánico se apoderó de mí y comencé a buscar la salida a tientas. Sentía presencias a mi alrededor, sombras que se movían en la oscuridad. Tropecé y caí, golpeándome contra el suelo frío y duro. Cuando finalmente encontré las escaleras, subí rápidamente, sin mirar atrás. Salí del sótano y corrí hacia la salida del orfanato, mi corazón latiendo con fuerza y mi mente llena de terror. Una vez fuera, me detuve para recuperar el aliento. El aire fresco de la noche fue un alivio, pero la sensación de opresión no desapareció por completo. Me alejé del edificio, sin mirar atrás, decidido a no regresar jamás. Pasé los días siguientes revisando las grabaciones y las fotos que había tomado. Las psicofonías eran claras, risas, susurros y gritos que no podían ser explicados por ninguna fuente natural. Las imágenes mostraban sombras y figuras que no estaban allí cuando tomé las fotos. Decidí compartir mis hallazgos con un grupo de investigadores paranormales, quienes confirmaron que el orfanato era uno de los lugares más activos y peligrosos que habían visto. La experiencia me dejó marcado de por vida. Las pesadillas se convirtieron en una constante y la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Sabía que había algo en ese orfanato que no podía ser explicado ni comprendido completamente. Las historias de rituales satánicos y abusos habían dejado una cicatriz imborrable en el lugar, y los ecos de ese pasado oscuro seguían resonando en el presente. El orfanato de Puebla, con su historia de terror y sufrimiento, sigue siendo un lugar evitado por muchos. Pero aquellos que se atreven a acercarse, como yo, descubren que los rumores no son solo cuentos de vieja. Algo maligno reside en ese lugar, algo que no puede ser comprendido ni domesticado, y que continuará acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. Decidí alejarme de la investigación paranormal y centrarme en otros aspectos de mi vida, tratando de olvidar la experiencia. Sin embargo, las cicatrices emocionales permanecen, y cada vez que paso cerca del orfanato, siento un escalofrío que me recuerda el horror que presencié. Sé que nunca podré olvidar completamente lo que viví allí, y que esos ecos de un pasado oscuro seguirán acechándome, recordándome los límites de mi comprensión y el verdadero terror que puede habitar en los rincones más oscuros del mundo. Las sombras del orfanato. Vivo en Guadalajara, una ciudad vibrante y llena de historia, donde las leyendas urbanas son tan abundantes como los edificios coloniales. Una de las historias más escalofriantes que he escuchado es la del antiguo orfanato, situado en las afueras de la ciudad. Este lugar, según se cuenta, fue escenario de una tragedia en los años 70, cuando un incendio devastó el edificio, llevándose la vida de varios niños. Desde entonces, el orfanato ha sido fuente de numerosos relatos de actividad paranormal, avistamientos de niños fantasmas, luces inexplicables y ruidos extraños, como pasos y risas. Las almas de los niños fallecidos, según dicen, nunca encontraron descanso y aún deambulan por la casona. Mi interés por lo paranormal y una buena dosis de curiosidad me llevaron a investigar más sobre este orfanato. Después de leer múltiples artículos y hablar con algunos de los residentes locales que afirmaban haber tenido experiencias extrañas cerca del lugar, decidí visitarlo por mí mismo. Quería ver si había algo de verdad en estas historias o si eran solo producto de la imaginación colectiva. Una noche sin luna, cuando la oscuridad envolvía todo con un manto espeso, tomé mi equipo, una cámara de alta resolución, una grabadora de audio, una linterna potente y mi cuaderno de notas. Llegué al orfanato poco después de la medianoche. El edificio, aunque deteriorado por el tiempo y el abandono, todavía mostraba signos de su antigua grandeza. Las ventanas rotas y las paredes ennegrecidas por el fuego daban un aire inquietante al lugar. La puerta principal, parcialmente derrumbada, cedió fácilmente ante mi empuje. Entré en el orfanato y un olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la estructura envejecida. Encendí mi linterna y comencé a explorar. El vestíbulo principal era un caos de escombros y muebles rotos. Las paredes, antes probablemente decoradas con pinturas alegres, ahora estaban cubiertas de hollín y grafitis. Comencé a caminar por los pasillos, tratando de imaginar cómo habría sido el orfanato en sus días de funcionamiento. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. El primer piso no ofreció mucho más que ruinas y desolación. Decidí subir al segundo piso, donde se decía que el incendio había comenzado. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso y el aire se volvió notablemente más frío. El segundo piso estaba en peor estado, con secciones del techo colapsadas y escombros por todas partes. Sin embargo, lo más perturbador eran los juguetes quemados y las camas infantiles carbonizadas que aún permanecían allí, testigos mudos de la tragedia. Mientras documentaba la escena, escuché un ruido sutil, como un susurro. Mi corazón se aceleró, y mi primera reacción fue racionalizarlo como el viento filtrándose por alguna grieta. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más claro, una risa infantil, suave y escalofriante. Encendí la grabadora de audio y comencé a hablar, describiendo lo que estaba ocurriendo. El ambiente se volvió más opresivo a medida que avanzaba por el pasillo. La linterna comenzó a parpadear, y un frío intenso me envolvió. Llegué a una habitación que parecía haber sido un dormitorio compartido. Las camas estaban alineadas a lo largo de las paredes, y en el centro de la habitación había un círculo de cenizas, como si alguien hubiera intentado un ritual para apaciguar a los espíritus. Tomé algunas fotos y sentí una corriente de aire helado rozar mi nuca. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. De repente, la linterna se apagó por completo. Estaba sumido en la oscuridad más total. Mientras trataba de encenderla de nuevo, escuché pasos rápidos a mi alrededor, como si varios niños estuvieran corriendo. La risa infantil se intensificó y comencé a sentir pánico. Finalmente, la linterna volvió a encenderse y pude ver sombras moviéndose a mi alrededor. Eran vagas, pero definitivamente tenían forma humana, pequeñas, como niños. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Las historias eran ciertas, las almas de los niños estaban atrapadas aquí, incapaces de encontrar descanso. Decidí dirigirme al sótano, donde según los relatos, la actividad paranormal era más intensa. Encontré la entrada al sótano detrás de una puerta pesada de madera, parcialmente cubierta de escombros. Al abrirla, un hedor a humedad y descomposición me invadió. Bajé lentamente, cada paso resonando en la escalera de piedra. El sótano era aún más siniestro que el resto del edificio. Las paredes estaban cubiertas de musgo y había charcos de agua estancada por todas partes. Mi linterna iluminó una fila de pequeñas celdas, cada una con una cama de metal oxidado. El lugar parecía una prisión para niños. Me estremecí al pensar en las condiciones en las que habrían vivido esos niños antes del incendio. Mientras exploraba una de las celdas, escuché un suspiro profundo, como el de alguien liberando una carga pesada. Giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, la temperatura bajó varios grados y pude ver mi aliento condensarse en el aire. La linterna comenzó a parpadear nuevamente y las sombras en las celdas parecían cobrar vida. Decidí encender la grabadora de audio una vez más, esperando captar cualquier fenómeno inexplicable. Mientras hablaba, los pasos y las risas se intensificaron. Me sentí rodeado por una presencia abrumadora. Las sombras se acercaban, cada vez más definidas. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. El pánico se apoderó de mí y supe que tenía que salir de allí. Con gran esfuerzo, corrí hacia las escaleras, tropezando varias veces en la oscuridad. La linterna parpadeaba, proporcionando destellos de luz que apenas me guiaban. Cuando finalmente llegué a la puerta del sótano, la abrí con fuerza y salí, cerrándola tras de mí. Subí las escaleras rápidamente y corrí hacia la salida del orfanato, mi corazón latiendo con fuerza y el sudor corriendo por mi frente. Una vez fuera, me detuve para recuperar el aliento. La calma de la noche contrastaba con el caos y el terror que acababa de experimentar. Miré hacia el edificio, sus ventanas oscuras como ojos vacíos que me observaban. Supe en ese momento que las historias no eran solo mitos, algo verdaderamente maligno residía allí. Durante las siguientes semanas, revisé las grabaciones y las fotos que había tomado. Las psicofonías eran claras, risas, susurros y pasos que no podían ser explicados. Las imágenes mostraban sombras y formas que no estaban presentes cuando tomé las fotos. Decidí compartir mis hallazgos con un grupo de investigadores paranormales. Ellos confirmaron que el orfanato era uno de los lugares más activos y peligrosos que habían investigado. Mi experiencia en el orfanato me dejó marcado de por vida. Las pesadillas se convirtieron en una constante y la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. A pesar de mi escepticismo inicial, no pude negar lo que había vivido. Las almas de los niños fallecidos en el incendio estaban atrapadas, incapaces de encontrar descanso. Su sufrimiento y angustia se manifestaban en las sombras y los sonidos que llenaban el orfanato. A pesar del miedo, también sentí una profunda tristeza. Estos niños habían sido víctimas de una tragedia y su sufrimiento continuaba más allá de la muerte. Decidí que debía hacer algo para ayudarlos a encontrar la paz. Contacté a un sacerdote y a un médium y organizamos una ceremonia de liberación en el orfanato. El médium intentaría comunicarse con los espíritus y el sacerdote realizaría una bendición. La noche de la ceremonia, regresé al orfanato acompañado del sacerdote y el médium. Mientras el médium se concentraba, el sacerdote comenzó a rezar y a bendecir el lugar. Sentí de nuevo la presencia de los niños, pero esta vez no había miedo, sino una sensación de alivio. Las sombras se movían, pero parecían menos densas, menos amenazantes. El médium habló en voz baja, guiando a los espíritus hacia la luz. La atmósfera cambió notablemente, la presión en el aire disminuyó y el frío intenso se desvaneció. Al finalizar la ceremonia, el orfanato quedó en un silencio absoluto. Sentí que las almas de los niños finalmente habían encontrado la paz que tanto necesitaban. Desde esa noche, el orfanato ha permanecido en silencio. Los relatos de fenómenos paranormales cesaron y la sensación de opresión desapareció. Los vecinos y visitantes ya no reportan avistamientos ni ruidos extraños. El edificio sigue en ruinas, pero ahora es solo eso, un edificio vacío y sin vida. Los susurros del orfanato. La Ciudad de México, con su vibrante vida nocturna y su bulliciosa actividad diurna, alberga rincones oscuros que contrastan con su apariencia moderna y animada. Uno de esos rincones es una antigua casona en el barrio de Coyoacán, un edificio que durante décadas ha sido el epicentro de historias de terror y fenómenos inexplicables. La casona, que alguna vez funcionó como orfanato, ha sido objeto de numerosas leyendas urbanas y relatos de actividad paranormal. Desde que era niño, había escuchado hablar del lugar y siempre sentí una mezcla de fascinación y temor por sus historias. Decidí, quizás imprudentemente, que quería investigar personalmente y documentar cualquier fenómeno que pudiera encontrar. Llegué a la casona en una tarde nublada, cuando el sol se ocultaba detrás de gruesas nubes grises, dando al lugar un aire aún más sombrío. La fachada de la casona estaba en un estado de abandono evidente, con ventanas rotas y la pintura descascarada. Las puertas de hierro forjado, oxidadas y chirriantes, daban la bienvenida a un jardín descuidado donde la vegetación crecía sin control. Un árbol de jacaranda, con sus ramas extendidas como dedos esqueléticos, dominaba el paisaje, añadiendo un toque macabro al entorno. Cruzar el umbral de la puerta principal fue como entrar en otro mundo. La temperatura dentro de la casona era notablemente más fría y el aire estaba cargado de una pesadez opresiva. Encendí mi linterna, proyectando haces de luz que revelaban un vestíbulo amplio, cubierto de polvo y escombros. Muebles antiguos, cubiertos con sábanas manchadas, se alineaban a lo largo de las paredes. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera envejecida bajo mis pies. Había traído conmigo una cámara de alta definición, un grabador de audio y varios dispositivos para medir cambios de temperatura y campos electromagnéticos. Mi objetivo era capturar cualquier evidencia de lo paranormal, aunque en el fondo, esperaba no encontrar nada. Comencé a explorar las habitaciones del primer piso, cada una más desolada que la anterior. El comedor, con una larga mesa de madera maciza, aún tenía los restos de vajilla y cubiertos oxidados, como si el lugar hubiera sido abandonado de repente. A medida que avanzaba, comencé a sentir una presencia. Era una sensación difícil de describir, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. En el fondo de mi mente, las historias de rituales oscuros y sacrificios infantiles resonaban, alimentando mi creciente inquietud. Decidí continuar, moviéndome hacia las escaleras que conducían al segundo piso, donde según los relatos, se habían concentrado los eventos más perturbadores. Subir las escaleras fue una experiencia en sí misma. Cada peldaño crujía bajo mi peso y el aire parecía volverse aún más frío. Al llegar al segundo piso, el ambiente cambió drásticamente. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, muchos de ellos mostrando escenas de miedo y desesperación. La mayoría de las puertas de las habitaciones estaban abiertas, revelando camas pequeñas y muebles rotos. Fue en ese momento cuando escuché el primer susurro. Era un sonido apenas audible, como una conversación lejana, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener en seco. Encendí el grabador de audio y comencé a registrar los sonidos. Mientras caminaba por el pasillo, los susurros se hicieron más fuertes, mezclándose con risas suaves y gemidos de dolor. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado era ahora abrumadora, casi tangible. Decidí entrar en una de las habitaciones que parecía haber sido una sala de juegos. Los juguetes, antiguos y polvorientos, estaban esparcidos por el suelo. Sentí un leve tirón en mi chaqueta, como si una mano invisible tratara de captar mi atención. Miré alrededor, pero no vi nada. La temperatura bajó repentinamente y mi aliento se convirtió en una nube de vapor en el aire frío. Continué grabando, moviéndome hacia la habitación contigua, que parecía haber sido un dormitorio colectivo. Las pequeñas camas estaban alineadas a lo largo de las paredes y en una esquina había un altar improvisado, con velas derretidas y símbolos extraños dibujados en el suelo. La atmósfera en esta habitación era sofocante, cargada de una energía negativa que casi se podía cortar con un cuchillo. Me acerqué al altar, sintiendo una presión creciente en mi pecho. Los susurros se transformaron en gritos de angustia, resonando en mis oídos con una intensidad casi dolorosa. Decidí revisar las lecturas de mis dispositivos. La temperatura había caído varios grados en cuestión de minutos y el medidor de campos electromagnéticos estaba registrando niveles anormales de actividad. Saqué mi cámara y comencé a filmar, capturando cada detalle de la habitación y el altar. Fue entonces cuando algo pasó frente a la lente, una sombra rápida y fugaz que parecía moverse con intención. Sentí un golpe en mi espalda, lo suficientemente fuerte como para hacerme tambalear. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El pánico comenzó a instalarse. Sabía que debía mantener la calma y seguir documentando, pero la sensación de peligro inminente era abrumadora. Decidí bajar al primer piso, esperando que la atmósfera fuera menos opresiva. Mientras descendía las escaleras, escuché pasos detrás de mí, como si alguien estuviera siguiéndome de cerca. No me atreví a mirar atrás hasta llegar al vestíbulo. De vuelta en el primer piso, la opresión se alivió ligeramente, pero los susurros y risas no cesaron. Me dirigí hacia la cocina, un lugar que, según algunos relatos, había sido testigo de actividades particularmente siniestras. La cocina estaba en un estado deplorable, con electrodomésticos antiguos y muebles caídos. El olor a moho y descomposición era casi insoportable. Mientras examinaba la habitación, noté una pequeña puerta en la esquina que llevaba a un sótano. Dudé por un momento, pero mi deseo de completar la investigación superó mi miedo. Abrí la puerta y comencé a descender por las escaleras de madera que crujían bajo mi peso. El sótano era aún más frío y oscuro, con un silencio que solo era roto por el ocasional goteo de agua. Encendí mi linterna y avancé con cautela. El espacio era amplio, con estanterías llenas de objetos antiguos y polvo acumulado. En una esquina, vi un círculo dibujado en el suelo con símbolos que no reconocí. Velas derretidas y restos de lo que parecían ser ofrendas estaban esparcidos alrededor. La atmósfera en el sótano era densa y opresiva, y la sensación de ser observado era casi insoportable. Decidí colocar mi grabador de audio en el centro del círculo y comenzar a hacer preguntas, esperando captar alguna respuesta. Los susurros se hicieron más intensos, y sentí una presencia acercándose. El aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Fue entonces cuando la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encender la linterna de nuevo. Cuando finalmente lo logré, vi algo que me dejó paralizado. Una figura infantil, de pie en el centro del círculo, mirándome con ojos vacíos. Su piel era pálida y su ropa estaba desgarrada. No podía moverme, el miedo me había atrapado en su gélido abrazo. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero el impacto de su presencia permaneció. Decidí que era hora de irme. Rápidamente recogí mis equipos y subí las escaleras, sin mirar atrás. Al salir del sótano, la opresión disminuyó, pero la sensación de ser observado no desapareció del todo. Salí de la casona, el aire fresco de la noche me golpeó, proporcionando un alivio temporal. Mi Miré hacia la casona una última vez, las ventanas oscuras parecían ojos vigilantes, y supe que nunca olvidaría lo que había experimentado allí. Pasé los días siguientes revisando las grabaciones y los datos que había recopilado. Los audios contenían claramente susurros y risas, y las imágenes mostraban sombras moviéndose en las habitaciones. Las lecturas de los dispositivos confirmaban las anomalías. Decidí compartir mis hallazgos con un grupo de investigadores paranormales, quienes se mostraron interesados en llevar a cabo una investigación más exhaustiva. La casona de Coyoacán, con su historia de rituales oscuros y sacrificios, seguía siendo un enigma. Aunque había logrado captar evidencias de lo paranormal, sentía que solo había arañado la superficie de los horrores que albergaba. Sabía que los espíritus de los niños, víctimas de aquellos oscuros rituales, seguían atrapados allí, buscando una manera de comunicar su sufrimiento y encontrar paz. La experiencia me dejó marcado de por vida. Las pesadillas y la sensación de ser observado me acompañaron durante semanas después de mi visita a la casona. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras y escuchaba los susurros de los niños. Los recuerdos de esa figura infantil en el sótano se repetían en mi mente, atrapándome en un ciclo de terror e inquietud. Decidí buscar ayuda profesional. Consulté a un terapeuta que se especializaba en trauma y fenómenos paranormales. Aunque inicialmente se mostró escéptico, al escuchar mis grabaciones y ver las imágenes que había capturado, su actitud cambió. Me recomendó técnicas de meditación y visualización para tratar de calmar mi mente y liberar la energía negativa que había absorbido en la casona. Mientras tanto, los investigadores paranormales con los que había compartido mis hallazgos organizaron una expedición más formal al orfanato. Me invitaron a unirme a ellos, pero decliné. No podía enfrentarme de nuevo a los horrores de ese lugar. Sin embargo, me mantuve en contacto con ellos, siguiendo de cerca su progreso. Durante las semanas que siguieron, los investigadores realizaron múltiples visitas a la casona, empleando equipos avanzados y métodos científicos para documentar la actividad paranormal. Capturaron psicofonías claras, imágenes de sombras y fluctuaciones de temperatura extremas. Uno de los investigadores, un médium experimentado, logró establecer comunicación con algunos de los espíritus. Según sus relatos, los niños estaban atrapados debido a los rituales oscuros que habían sufrido, sus almas incapaces de encontrar descanso. El médium sugirió realizar un ritual de liberación, con la esperanza de ayudar a los espíritus a cruzar al otro lado y encontrar paz. Acordaron hacerlo durante una noche de luna llena, cuando la energía espiritual sería más fuerte. Me invitaron a presenciar el evento, y aunque tenía miedo, sentí una obligación moral de estar allí. Quizás, de alguna manera, podría ayudar a aliviar el sufrimiento de esos niños. La noche del ritual, la casona estaba envuelta en una niebla espesa que añadía un aire de misterio y anticipación. Los investigadores prepararon el lugar con cuidado, encendiendo velas y colocando cristales protectores alrededor del círculo de símbolos en el sótano. El médium comenzó a recitar oraciones y cánticos en un idioma antiguo, pidiendo a los espíritus que se manifestaran y aceptaran la liberación. La atmósfera se volvió densa, cargada de energía palpable. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, y los susurros llenaron el aire. Sentí una presencia detrás de mí y, al girar, vi varias figuras infantiles observándonos desde las sombras. El médium continuó su ritual, su voz resonando con una autoridad serena y compasiva. A medida que el ritual avanzaba, las figuras comenzaron a acercarse al círculo, atraídas por la promesa de liberación. Uno a uno, los espíritus de los niños entraron en el círculo de luz y el médium extendió sus manos hacia ellos, guiándolos hacia la paz. Los susurros se transformaron en suspiros de alivio y las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo disipándose en el aire. Sentí una oleada de emoción, una mezcla de tristeza y alegría. Estaba siendo testigo de algo profundamente sagrado y humano. Los niños que habían sufrido tanto finalmente encontraban la paz que merecían. La temperatura en la casona comenzó a elevarse y la opresiva sensación de miedo y dolor se disipó, dejando una calma reconfortante. Cuando el último de los espíritus se desvaneció, la casona quedó en un silencio absoluto. El médium terminó el ritual con una oración final, agradeciendo a las fuerzas espirituales por su ayuda. Los investigadores y yo nos miramos, compartiendo una sensación de alivio y satisfacción. Sabíamos que habíamos sido parte de algo importante, algo que trascendía nuestro entendimiento. Salimos de la casona y por primera vez desde que había cruzado su umbral, me sentí libre de su oscura influencia. El aire fresco de la noche era revitalizante y el cielo despejado dejaba ver una brillante luna llena. Sabía que los espíritus de los niños habían encontrado descanso y que el orfanato, aunque aún marcado por su pasado, ya no era un lugar de sufrimiento. En los días que siguieron, mi vida comenzó a normalizarse. Las pesadillas cesaron y la sensación de ser observado desapareció. Continué mi terapia, trabajando para procesar la experiencia y entender su impacto en mí. Los investigadores publicaron sus hallazgos y la historia del orfanato y los niños que habían sufrido allí se difundió ampliamente. La casona se convirtió en un memorial, un recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables y de no olvidar el pasado. Visité el memorial varias veces, dejando flores y recordando a los niños. Sabía que sus historias nunca serían olvidadas y que, de alguna manera, había contribuido a traerles paz. La experiencia me cambió para siempre, enseñándome sobre la fragilidad de la vida y la importancia de enfrentar el miedo con valentía y compasión. Los gritos de la tormenta. Mi primer recuerdo del orfanato es la oscuridad. Llegué allí siendo muy pequeño, abandonado en la puerta una fría noche de invierno. El edificio era una estructura imponente y antigua, con grandes muros de piedra y ventanas pequeñas que apenas dejaban pasar la luz. Desde el primer día, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si el lugar guardara secretos que no quería revelar. Las tormentas en el orfanato eran especialmente aterradoras. Cada vez que el cielo se cubría de nubes oscuras y los truenos comenzaban a retumbar, un miedo indescriptible se apoderaba de todos los niños. Las cuidadoras solían encerrarnos en nuestras habitaciones, asegurándonos que era por nuestra propia seguridad. Sin embargo, no era el miedo a la tormenta lo que nos asustaba, sino los gritos. Durante las tormentas, los gritos comenzaban a resonar por todo el edificio. Al principio, pensé que provenían del exterior, quizás de alguien atrapado en la tormenta. Pero pronto me di cuenta de que los gritos venían de dentro, específicamente del sótano. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabíamos que algo terrible estaba sucediendo allí abajo. Una noche, la tormenta fue particularmente violenta. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sacudían las paredes del orfanato. Me encontraba en mi cama, tapado hasta la cabeza, tratando de ahogar los gritos que se volvían cada vez más fuertes y desesperados. No pude soportarlo más. Decidí investigar, aunque el miedo me paralizaba. Me levanté y salí de mi habitación, deslizándome por los pasillos oscuros y fríos. El orfanato estaba en silencio, salvo por los gritos que ahora eran casi ensordecedores. Llegué a la puerta que conducía al sótano y, con el corazón latiendo con fuerza, la abrí. Un aire frío y húmedo me golpeó y descendí por las escaleras de madera crujiente. El sótano era un lugar lúgubre, con paredes de piedra y poca iluminación. Había cajas viejas y muebles rotos apilados en las esquinas, cubiertos de polvo y telarañas. Los gritos eran más intensos aquí y parecían provenir de todas partes. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Al avanzar más en el sótano, vi una puerta de hierro al final del pasillo. Parecía antigua y oxidada, como si no hubiera sido abierta en años. Me acerqué lentamente, mis manos temblaban mientras giraba la manija. La puerta se abrió con un chirrido aterrador, revelando una habitación oscura y vacía. Pero no estaba vacía. Los gritos resonaban con una fuerza increíble y podía sentir el dolor y la desesperación en cada uno de ellos. Entonces, los vi. Sombras que se movían por la habitación, figuras pequeñas que parecían niños. Estaban atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, tratando de escapar pero sin poder hacerlo. Me di cuenta de que estos eran los espíritus de los niños que habían muerto en un incendio muchos años atrás, cuando el orfanato era aún más antiguo. El fuego había comenzado en el sótano y muchos niños quedaron atrapados allí, muriendo en una agonía horrible. Sus espíritus nunca habían encontrado la paz, y durante las tormentas, sus gritos llenaban el orfanato mientras buscaban escapar de su tormento eterno. Sentí una tristeza profunda y una necesidad de ayudarlos. Sabía que no podía hacerlo solo, así que regresé a mi habitación y esperé a que amaneciera. Al día siguiente, les conté a algunos de los niños mayores lo que había visto. Al principio, no me creyeron, pero cuando las tormentas regresaron y los gritos comenzaron de nuevo, decidieron ayudarme. Nos reunimos en secreto y discutimos un plan para liberar a los espíritus. Investigamos la historia del orfanato y descubrimos que había una forma de exorcizar los espíritus atrapados, una ceremonia que debía realizarse en el mismo lugar donde habían muerto. Esperamos a la siguiente tormenta. Cuando los gritos comenzaron, bajamos al sótano con velas y el libro antiguo que habíamos encontrado en la biblioteca del orfanato. Seguimos las instrucciones del ritual, encendiendo las velas y recitando las palabras antiguas. Los gritos se volvieron más intensos, como si los espíritus supieran que estábamos tratando de liberarlos. La habitación se llenó de un viento helado y las sombras comenzaron a moverse frenéticamente. Pero seguimos con el ritual, a pesar del miedo que nos paralizaba. Finalmente, un relámpago iluminó la habitación y los gritos cesaron abruptamente. El aire se volvió más ligero y las sombras desaparecieron. Sentimos una paz que nunca habíamos sentido antes en el orfanato. Sabíamos que habíamos liberado a los espíritus de los niños, dándoles la paz que tanto merecían. Aunque el orfanato seguía siendo un lugar triste y sombrío, ya no estaba plagado por los gritos de los niños atrapados. Las tormentas continuaron, pero los gritos nunca regresaron. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto, y aunque las cicatrices de esa experiencia nos acompañarían siempre, estábamos en paz sabiendo que habíamos ayudado a esos niños a encontrar la liberación. El orfanato eventualmente cerró, y todos fuimos trasladados a otros lugares. Aunque mi vida siguió adelante, siempre recordaré los gritos de las tormentas y la noche en que liberamos a los espíritus atrapados en el sótano. Era una historia que muchos no creerían, pero para nosotros, era una verdad que llevábamos en el corazón, una prueba de que incluso en los lugares más oscuros, hay luz y esperanza esperando ser descubiertas. El orfanato de La Rumorosa. La noche en La Rumorosa es un lugar donde el viento siempre parece susurrar secretos antiguos, un eco perpetuo de historias olvidadas y dolorosas. Durante años, había escuchado sobre el orfanato abandonado en lo alto de la colina, un lugar que los lugareños evitaban con una mezcla de miedo y respeto. Se decía que los niños que alguna vez vivieron allí habían sufrido terriblemente y que sus espíritus no habían encontrado paz. Decidí, por alguna razón que ahora me parece inconcebiblemente estúpida, que quería ver el lugar por mí mismo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez una necesidad morbosa de enfrentar mis propios miedos. Lo que encontré fue mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. Llegué al pueblo al atardecer, cuando los últimos rayos de sol teñían de naranja las montañas circundantes. Los lugareños, al enterarse de mi intención de visitar el orfanato, intentaron disuadirme. Sus advertencias eran vehementes y sinceras, pero mi decisión estaba tomada. Con una linterna, una mochila con suministros básicos y mi cámara, comencé mi ascenso por el camino serpenteante que conducía al orfanato. A medida que me acercaba, el viento parecía cobrar vida propia, aullando y chillando como si intentara empujarme hacia atrás. El orfanato apareció ante mí, una estructura oscura y retorcida contra el cielo crepuscular. El edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observando a cualquiera que se atreviera a acercarse. La puerta principal colgaba de sus bisagras, abriéndose y cerrándose lentamente con el viento, como una boca que susurraba advertencias. Cruzar el umbral fue como entrar en otra dimensión. La temperatura pareció descender varios grados, y el aire estaba cargado de una opresiva sensación de tristeza y dolor. Caminé por el vestíbulo, alumbrando con mi linterna las paredes cubiertas de grafitis y musgo. El olor a humedad y moho era casi insoportable, pero continué avanzando. El primer piso estaba compuesto por una serie de habitaciones pequeñas, probablemente oficinas y dormitorios. En cada una había muebles rotos, colchones podridos y juguetes antiguos esparcidos por el suelo. Me detuve en una habitación que todavía tenía una cuna en un rincón. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La cuna estaba vacía, pero la sensación de que alguien me observaba era palpable. El siguiente nivel del orfanato, al que subí por una escalera desvencijada, albergaba el comedor y la cocina. La mesa del comedor, larga y robusta, estaba cubierta de una gruesa capa de polvo, pero aún conservaba los restos de lo que alguna vez fue una comida. Platos rotos y cubiertos oxidados yacían dispersos. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro apenas audible, como si alguien hablara en voz baja. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Decidí seguir adelante, aunque el miedo comenzaba a instalarse en mi pecho. En la cocina, la atmósfera era aún más densa. Las ollas y sartenes estaban oxidadas y el fregadero estaba lleno de platos sucios, como si alguien hubiera abandonado el lugar de repente. Al examinar una de las alacenas, escuché un ruido detrás de mí. Al girar, vi una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma. No podía permitir que el miedo me controlara. Continué mi exploración hacia el tercer piso, que según mis investigaciones albergaba las habitaciones de los niños. El ambiente aquí era casi sofocante. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, la mayoría de ellos extrañamente perturbadores, figuras sombrías, caras tristes y escenas de lo que parecían ser pesadillas. Fue aquí donde comencé a escuchar los primeros sonidos claros de risas y llantos. La mezcla era desconcertante, creando una sinfonía macabra que resonaba en los pasillos vacíos. Entré en una de las habitaciones. Las camas, pequeñas y alineadas a lo largo de las paredes, estaban en estado avanzado de deterioro. Pero lo que más me llamó la atención fue una pequeña muñeca de trapo sentada en una de las camas. Parecía fuera de lugar, casi nueva, en contraste con el entorno destartalado. Al acercarme para examinarla, un fuerte golpe resonó en la puerta detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la puerta ahora estaba cerrada, aunque yo estaba seguro de haberla dejado abierta. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté abrir la puerta, pero estaba firmemente trabada. Fue entonces cuando las risas se intensificaron, llenando la habitación, seguidas de susurros y gemidos. Sentí un roce en mi hombro, como si una mano invisible intentara captar mi atención. Retrocedí, mi mente luchando por encontrar una explicación racional, pero el miedo era demasiado abrumador. Finalmente, con un esfuerzo casi sobrehumano, logré abrir la puerta y salir corriendo al pasillo. La sensación de ser observado se hizo más fuerte, casi tangible. A medida que avanzaba hacia las escaleras, vi más sombras moviéndose a mi alrededor y las risas se mezclaban con gritos desesperados. Descendí los escalones de dos en dos, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. Llegué al vestíbulo principal y la puerta de salida estaba allí, colgando de sus bisagras como la boca de un depredador esperando a su presa. Corrí hacia ella, sintiendo una fuerza invisible tirando de mi mochila, como si intentara retenerme. Finalmente, logré salir y tropecé, cayendo al suelo fuera del edificio. El viento frío de la noche me golpeó y la opresión que había sentido dentro del orfanato se alivió ligeramente. Me levanté rápidamente y comencé a alejarme del edificio, sin mirar atrás. A medida que me acercaba al pueblo, las risas y llantos se desvanecieron, pero la sensación de ser observado permaneció. Al llegar a mi coche, me di cuenta de que había dejado atrás mi linterna y cámara, pero no tenía intención de volver a buscarlas. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras y escuchaba las risas. Fui al médico, quien me recetó sedantes, pero incluso estos no podían calmar mi mente. Decidí investigar más sobre el orfanato, y lo que encontré solo sirvió para aumentar mi terror. Descubrí registros antiguos que detallaban los abusos y negligencias que los niños habían sufrido. Castigos crueles, aislamiento y privaciones eran comunes. Las muertes, muchas de ellas inexplicables, habían sido encubiertas por las autoridades de la época. Los cuerpos de los niños fueron enterrados en el cementerio del orfanato, sin ceremonias ni respeto. Los rumores sobre el lugar se hicieron más claros para mí. No era solo un orfanato abandonado, era un sitio de sufrimiento extremo, donde las almas de los niños aún clamaban por justicia. Los fenómenos que había experimentado eran sus intentos desesperados de comunicarse, de hacer saber al mundo el dolor que habían soportado. Decidí compartir mi experiencia con otros, con la esperanza de que alguien pudiera ayudar a calmar los espíritus de esos niños. Sin embargo, cada vez que intentaba contar mi historia, las sombras parecían acercarse y las risas resonaban en mi cabeza. La sensación de ser observado nunca me dejó, una constante recordatorio de mi encuentro con lo inexplicable. Mi salud mental y física comenzó a deteriorarse. Los médicos no podían encontrar una causa para mis síntomas y los tratamientos no ofrecían alivio. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse, pero no podían entender la magnitud de lo que había vivido. El orfanato de la Rumorosa había dejado una marca indeleble en mi alma, una cicatriz que no sanaría fácilmente. Finalmente, comprendí que mi única opción era regresar al orfanato, enfrentar de nuevo el lugar y tratar de hacer las paces con los espíritus que habitaban allí. Preparé mi equipo, incluyendo una cámara nueva y varias linternas, y me dirigí de nuevo a la Rumorosa. Esta vez, no estaba solo. Había contactado a un grupo de investigadores paranormales que accedieron a acompañarme, atraídos por la historia y deseosos de documentar cualquier actividad. Al llegar al orfanato, el viento susurraba su habitual advertencia, pero esta vez no me dejé intimidar. Entramos en el edificio y la opresión familiar volvió de inmediato. Sin embargo, con la compañía de los investigadores, me sentí más seguro. Mientras explorábamos, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños, luces parpadeantes, ruidos inexplicables y la sensación de ser observados. Los investigadores comenzaron a grabar las voces de los niños, capturando sus susurros y llantos. Uno de ellos, un médium, aseguró sentir la presencia de varios espíritus, todos ellos niños, con rostros que reflejaban miedo y tristeza. El médium, con los ojos cerrados y una expresión de dolor, comenzó a hablar en un tono suave, intentando comunicarse con las almas inquietas. Expresaba palabras de consuelo, pidiendo perdón por los sufrimientos que habían soportado y asegurándoles que sus historias no serían olvidadas. El ambiente en el orfanato se volvió aún más intenso. Las risas y los llantos se mezclaban, resonando en cada rincón del edificio. Sentí una mezcla de miedo y compasión, pero me mantuve firme, decidido a ayudar a los espíritus a encontrar la paz que tanto necesitaban. Mientras el médium continuaba su comunicación, uno de los investigadores encontró una puerta que parecía haber sido recientemente desenterrada. Estaba cubierta de marcas y arañazos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar. Decidimos abrir la puerta y, al hacerlo, descubrimos una escalera que conducía a un sótano. La oscuridad en el interior era total y una sensación de profundo malestar nos envolvió. Descendimos con cautela, iluminando el camino con nuestras linternas. Al llegar al fondo, nos encontramos en una amplia habitación que claramente había sido utilizada para el confinamiento y el castigo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos por los niños y en el centro de la habitación había varias celdas pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para contener a un niño. Sentí una oleada de rabia y tristeza al ver las condiciones en las que esos niños habían sido mantenidos. Era evidente que este era el epicentro del sufrimiento, el lugar donde las almas habían quedado atrapadas. El médium se arrodilló en el suelo, susurrando palabras en un idioma antiguo que ninguno de nosotros reconoció. Parecía estar realizando algún tipo de ritual, y a medida que lo hacía, la atmósfera comenzó a cambiar. Las risas y los llantos se intensificaron, llenando la habitación con un estruendo casi insoportable. Sentí que algo invisible rozaba mi piel, como si pequeñas manos trataran de llamar mi atención. De repente, uno de los investigadores gritó, señalando hacia una de las celdas. Dentro, una figura oscura se movía lentamente, casi como si estuviera emergiendo de las sombras. Era un niño, su rostro pálido y ojos vacíos, mirándonos con una mezcla de curiosidad y tristeza. El médium, aún susurrando, extendió su mano hacia la figura, quien lentamente comenzó a desvanecerse en el aire, como si estuviera finalmente encontrando descanso. Uno a uno, más figuras aparecieron, cada una desvaneciéndose después de un breve momento de reconocimiento. Fue una visión desgarradora pero también esperanzadora, al ver que los espíritus de los niños finalmente estaban encontrando la paz que tanto merecían. El proceso duró varias horas, y cuando el último de los espíritus se desvaneció, la atmósfera en el sótano cambió drásticamente. La opresión y el frío se disiparon, dejando una sensación de calma y alivio. Salimos del sótano, sintiendo que habíamos cumplido una importante misión. El orfanato, aunque seguía siendo un lugar desolado y en ruinas, ya no se sentía tan amenazante. Sabíamos que habíamos ayudado a liberar a las almas atrapadas, y con eso, tal vez, el edificio podría algún día encontrar un nuevo propósito. Regresamos al pueblo, donde los lugareños nos recibieron con una mezcla de asombro y gratitud. Les contamos lo que habíamos experimentado y aseguramos que los espíritus de los niños habían encontrado paz. La noticia se extendió rápidamente y el orfanato, que antes era un lugar temido y evitado, comenzó a ser visto bajo una nueva luz. Se realizaron planes para restaurar el edificio y convertirlo en un memorial para los niños que habían sufrido allí, un recordatorio de su historia y una advertencia sobre los horrores del pasado. Mi vida cambió drásticamente después de esa noche. Las pesadillas y la sensación de ser observado desaparecieron, reemplazadas por una calma interior. Sabía que había hecho algo significativo, y aunque el recuerdo del orfanato siempre estaría conmigo, lo llevaba con una sensación de paz y propósito. Los investigadores también quedaron marcados por la experiencia, dedicando sus esfuerzos a ayudar en la restauración del edificio y en la creación del memorial. El orfanato de la Rumorosa, una vez un símbolo de sufrimiento y desesperación, se convirtió en un lugar de memoria y esperanza. Las risas y llantos de los niños ya no resonaban en la noche, pero sus historias vivirían para siempre, recordadas y honradas por aquellos que se atrevieron a escuchar. Los ecos del pasado. Vivo en Monterrey, una ciudad moderna y bulliciosa, pero como todas las ciudades con historia, tiene sus secretos oscuros. Uno de los más perturbadores es el antiguo orfanato cerrado en los años 60, un edificio que se ha convertido en el epicentro de numerosas leyendas siniestras. Se dice que los niños que vivían allí eran maltratados y que varios murieron en circunstancias misteriosas. Desde su cierre, el edificio ha quedado abandonado, pero los rumores de apariciones fantasmales no han cesado. Exploradores urbanos y curiosos han hablado de gritos escalofriantes, puertas que se cierran solas y la sensación inquietante de ser observados por ojos invisibles. Siempre he sido un escéptico en cuanto a lo paranormal, pero mi fascinación por las historias de fantasmas me llevó a investigar más sobre este orfanato. Después de meses de leer relatos y hablar con personas que aseguraban haber tenido experiencias extrañas cerca del lugar, decidí que tenía que verlo por mí mismo. Una noche sin luna, armado con una linterna, una cámara y una grabadora de audio, me dirigí al orfanato. El edificio estaba situado en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y maleza. La fachada, aunque deteriorada, aún mostraba signos de la arquitectura de mediados del siglo XX. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas le daban un aire siniestro. Al cruzar la verja oxidada, un escalofrío recorrió mi espalda. La oscuridad parecía más densa aquí, como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo. La puerta principal, aunque aparentemente sólida, se abrió con un chirrido prolongado. Al entrar, el olor a moho y descomposición me golpeó de inmediato. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y escombros, con muebles viejos esparcidos por el suelo. Encendí mi linterna y comencé a explorar, cada paso resonando en el silencio absoluto. El primer piso estaba lleno de habitaciones que alguna vez habrían sido oficinas y salones comunes. Encontré viejos archivos y documentos esparcidos, pero la mayoría eran ilegibles debido al daño causado por el tiempo y la humedad. Mientras revisaba los restos de una oficina, escuché un sonido débil, como un susurro. Mi primer instinto fue atribuirlo al viento, pero el sonido era constante y parecía provenir de todas partes a la vez. Decidí subir al segundo piso, donde, según los rumores, habían ocurrido los eventos más perturbadores. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso y el aire se volvió notablemente más frío. El segundo piso estaba en peor estado, con secciones del techo colapsadas y escombros por todas partes. Mientras avanzaba por el pasillo, la sensación de ser observado se intensificó. Llegué a una habitación que parecía haber sido un dormitorio. Las camas estaban alineadas a lo largo de las paredes y en el centro de la habitación había un círculo de juguetes antiguos, como si alguien los hubiera dispuesto en un ritual macabro. Sentí una corriente de aire frío rozar mi nuca y mi linterna comenzó a parpadear. Encendí la grabadora de audio y comencé a documentar lo que veía. De repente, escuché un grito desgarrador que parecía provenir de la habitación contigua. Mi corazón se aceleró, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Me dirigí hacia el origen del sonido, abriendo la puerta con cautela. La habitación estaba vacía, pero el aire era aún más frío y denso. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y símbolos extraños, y en el suelo había manchas oscuras que parecían ser de sangre seca. Mientras documentaba la escena, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. La linterna parpadeó y se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad total. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba encenderla de nuevo. Escuché pasos suaves y risas infantiles que resonaban a mi alrededor. Finalmente, la linterna volvió a encenderse y pude ver sombras moviéndose en las paredes, sombras que no tenían fuente visible. Decidí que era hora de bajar al sótano, el lugar donde, según los relatos, los eventos más oscuros habían tenido lugar. Encontré la puerta del sótano al final del pasillo, detrás de un montón de escombros. Al abrirla, un hedor aún más fuerte me invadió. Las escaleras descendían a la oscuridad y la sensación de maldad era palpable. El sótano era un lugar claustrofóbico, con techos bajos y paredes de piedra. El suelo estaba cubierto de charcos de agua estancada y había estanterías llenas de objetos antiguos y cubiertos de polvo. En el centro del sótano había una mesa larga con correas de cuero, claramente utilizada para restringir a alguien. La visión era macabra y no pude evitar imaginar el sufrimiento que había tenido lugar allí. Mientras exploraba el sótano, mi linterna comenzó a fallar de nuevo. En la penumbra, sentí que algo se movía a mi alrededor. Mi respiración se aceleró y el miedo se apoderó de mí. Encendí la grabadora de audio, esperando captar cualquier sonido que pudiera explicar lo que estaba sintiendo. Fue entonces cuando escuché un susurro cercano, seguido de un grito agudo que resonó en mis oídos. La linterna se apagó completamente y me quedé en la oscuridad total. El pánico me invadió y comencé a buscar la salida a tientas. Sentía presencias a mi alrededor, sombras que se movían en la oscuridad. Tropecé y caí, golpeándome contra el suelo frío y duro. Cuando finalmente encontré las escaleras, subí rápidamente, sin mirar atrás. Salí del sótano y corrí hacia la salida del orfanato, mi corazón latiendo con fuerza y mi mente llena de terror. Una vez fuera, me detuve para recuperar el aliento. El aire fresco de la noche fue un alivio, pero la sensación de opresión no desapareció por completo. Me alejé del edificio, sin mirar atrás, decidido a no regresar jamás. Pasé los días siguientes revisando las grabaciones y las fotos que había tomado. Las psicofonías eran claras, risas, susurros y gritos que no podían ser explicados por ninguna fuente natural. Las imágenes mostraban sombras y figuras que no estaban allí cuando tomé las fotos. Decidí compartir mis hallazgos con un grupo de investigadores paranormales, quienes confirmaron que el orfanato era uno de los lugares más activos y peligrosos que habían visto. La experiencia me dejó marcado de por vida. Las pesadillas se convirtieron en una constante y la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Sabía que había algo en ese orfanato que no podía ser explicado ni comprendido completamente. Las historias de maltratos y muertes misteriosas habían dejado una cicatriz imborrable en el lugar, y los ecos de ese pasado oscuro seguían resonando en el presente. A pesar del miedo, también sentí una profunda tristeza por las almas de los niños que habían sufrido en ese lugar. Contacté a un sacerdote y a un médium y organizamos una ceremonia de liberación en el orfanato con la esperanza de darles el descanso que tanto necesitaban. La noche de la ceremonia, regresé al orfanato acompañado del sacerdote y el médium. Mientras el médium se concentraba, el sacerdote comenzó a rezar y a bendecir el lugar. El ambiente cambió notablemente durante la ceremonia. La presión en el aire disminuyó y el frío intenso se desvaneció. Sentí que las almas de los niños finalmente habían encontrado la paz. Desde esa noche, el orfanato ha permanecido en silencio. Los relatos de fenómenos paranormales cesaron y la sensación de opresión desapareció. El edificio sigue en ruinas, pero ahora es solo eso, un edificio vacío y sin vida. Reflexionando sobre la experiencia, me di cuenta de la importancia de recordar y honrar a aquellos que han sufrido. Las sombras del pasado pueden perseguirnos, pero también pueden encontrar la paz con el tiempo y el cuidado adecuados. Aunque mi experiencia en el orfanato fue aterradora, me dejó con una comprensión más profunda del sufrimiento humano y la esperanza de que, al final, todos podemos encontrar descanso. El gramófono del ático. La primera vez que escuché la melodía, pensé que estaba soñando. Era una canción de cuna, una melodía suave y reconfortante, pero extrañamente triste. Me desperté en la oscuridad de mi dormitorio en el orfanato, tratando de localizar de dónde venía el sonido. Parecía que todos los demás niños seguían dormidos, sus respiraciones profundas y rítmicas llenaban la habitación. El orfanato era un lugar grande y viejo, con pasillos largos y habitaciones que parecían haber sido diseñadas para confundir a cualquiera que no estuviera familiarizado con el lugar. Las cuidadoras eran estrictas y la directora era una figura temida que rara vez se dejaba ver. Los días eran largos y llenos de tareas, y las noches traían consigo un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de la madera y el murmullo del viento. Esa primera noche, me convencí a mí mismo de que debía haber sido mi imaginación y volví a dormir. Pero la melodía volvió la noche siguiente y la siguiente. Empezó siempre a la misma hora, justo después de que el orfanato se sumergiera en la oscuridad completa. Los otros niños comenzaron a hablar sobre la canción en susurros durante el día, preguntándose si alguien más la había escuchado. Nadie admitía haber sido el responsable. Una noche, decidí seguir el sonido. Salí sigilosamente de la cama y recorrí el pasillo descalzo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La melodía parecía provenir del ático, un lugar al que rara vez íbamos. Subí las escaleras de madera, cada paso resonando en el silencio, y empujé la puerta del ático, que chirrió al abrirse. El ático estaba lleno de polvo y telarañas, y olía a madera vieja y humedad. La luz de la luna entraba por una pequeña ventana, proyectando sombras largas y retorcidas. En un rincón, vi un gramófono antiguo. La bocina del gramófono parecía estar casi viva, vibrando con la melodía que llenaba el aire. Me acerqué, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. No había ningún disco en el gramófono. La bocina giraba sola, produciendo la melodía como si una mano invisible la estuviera manejando. Estiré la mano para tocarla, pero en ese momento, la melodía se detuvo abruptamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y retrocedí, tropezando con una caja y cayendo al suelo. Al día siguiente, les conté a los otros niños lo que había encontrado. Algunos me creyeron, otros pensaron que estaba inventando historias. Decidimos investigar juntos la noche siguiente. Volvimos al ático en grupo, armados con linternas y el valor que nos daba estar juntos. Cuando llegamos, la melodía ya estaba sonando de nuevo. Uno de los niños, más valiente que el resto, se acercó al gramófono y trató de apagarlo. Pero al igual que antes, no había ningún disco. Empezamos a buscar alrededor, revisando las cajas y baúles que llenaban el ático. Encontramos viejos juguetes, ropa y libros, pero nada que explicara la música. Entonces, uno de los niños encontró una caja de fotografías. Las fotos eran antiguas, en blanco y negro, y mostraban a niños y adultos que habían vivido en el orfanato décadas atrás. En algunas de las fotos, vimos el gramófono, con un grupo de niños pequeños sentados alrededor de él, escuchando con atención. Había una figura en el fondo, una mujer con una expresión severa, que reconocimos como la directora del orfanato en aquellos tiempos. Decidimos mostrar las fotos a una de las cuidadoras, esperando que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. La cuidadora, una mujer amable pero asustada, nos dijo que el gramófono había pertenecido a la antigua directora, una mujer que había sido conocida por su crueldad. Nos contó historias de cómo solía castigar a los niños de manera brutal y de cómo varios habían desaparecido misteriosamente durante su mandato. Nos advirtió que dejáramos de investigar y que nos mantuviéramos alejados del ático, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad y el miedo nos habían atrapado. Volvimos esa noche y encontramos más fotografías. En una de ellas, vimos a un grupo de niños con rostros tristes y ojos vacíos. Detrás de ellos, la directora sonreía de manera siniestra, sosteniendo un disco en la mano, el mismo que habíamos visto en el gramófono en las fotos anteriores. Las noches siguientes, la melodía se volvió más persistente, y con ella, comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuchábamos pasos en los pasillos, susurros en la oscuridad, y sombras que se movían donde no debería haber nadie. Los niños empezaron a tener pesadillas, sueños en los que la directora antigua venía a llevárselos. Una noche, mientras intentábamos dormir, la melodía se detuvo abruptamente y fue reemplazada por un grito. Nos levantamos de la cama, aterrorizados, y corrimos hacia el ático. Encontramos al niño valiente, el que había intentado apagar el gramófono, tendido en el suelo, pálido y temblando. Nos dijo que había visto a la antigua directora, su figura translúcida, moviéndose alrededor del gramófono. Decidimos que era hora de contarle todo a la directora actual del orfanato. Fuimos a su oficina a la mañana siguiente, llevando con nosotros las fotografías. Ella nos escuchó con una expresión incrédula, pero cuando le mostramos las fotos, su rostro se oscureció. Nos contó que había oído rumores sobre la antigua directora, pero nunca había creído que fueran ciertos. Llamó a un sacerdote para que bendijera el orfanato y exorcizara el ático. El sacerdote llegó esa tarde, un hombre anciano y serio que llevó a cabo un ritual en el ático. La melodía cesó, y por primera vez en semanas, pudimos dormir en paz. Sin embargo, el alivio fue temporal. Dos noches después, la melodía volvió, más fuerte y desesperada. Esta vez, junto con la música, escuchábamos los gritos y lamentos de los niños que habían desaparecido. La directora actual nos dijo que debía haber una forma de liberar a esos espíritus, de darles la paz que tanto necesitaban. Decidimos investigar más a fondo la historia del orfanato. Encontramos documentos antiguos que detallaban las muertes de varios niños durante el mandato de la antigua directora. Las causas de muerte eran siempre vagas y las fechas coincidían con los años en que los niños habían desaparecido. Finalmente, encontramos un diario, escondido en una caja en el ático. Era el diario de la antigua directora. En él, describía cómo había utilizado el gramófono para atraer a los niños y cómo realizaba rituales oscuros para prolongar su vida. Los sacrificios eran necesarios, decía, y el gramófono era su herramienta para mantener el control sobre los espíritus de los niños. Con esta información, volvimos al sacerdote, quien nos dijo que debíamos destruir el gramófono para liberar a los espíritus. Esa noche, nos armamos de valor y volvimos al ático. El gramófono estaba tocando la melodía, pero esta vez, la figura de la antigua directora estaba allí, mirándonos con ojos llenos de odio. Nos acercamos con cautela, sosteniendo una vela encendida y un martillo. Mientras uno de los niños distrajo a la figura, otro rompió el gramófono con el martillo. La melodía se detuvo de repente, y la figura de la directora emitió un grito desgarrador antes de desaparecer en la nada. El orfanato quedó en silencio. Los lamentos cesaron y los espíritus de los niños encontraron finalmente la paz. Sin embargo, el impacto de esos eventos nunca nos abandonó. A pesar de haber liberado a los espíritus, los recuerdos de esas noches aterradoras quedaron grabados en nuestra memoria para siempre. El orfanato fue clausurado poco después y nosotros fuimos trasladados a otros lugares, donde intentamos reconstruir nuestras vidas, aunque nunca olvidamos el horror que habíamos enfrentado en aquel antiguo edificio. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.